Si no tiene clases, es 42. Si no tiene horarios, es 42. Si es gratis, es 42. Si tiene futuro, es 42. Si cambia tu forma de aprender, es 42. Si te prepara para el mundo digital, es 42.
El campus de programación más innovador del mundo aterriza en Madrid de la mano de Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining.
Hay dos razones por las cuales voy a empezar el programa de una manera no habitual. La primera de ellas es para que sus majestades, los golpistas aquí presentes, sepan que hay banquillo. Esto siempre es interesante, porque claro, cuando uno sabe que hay banquillo, se tienta la ropa antes de hacer determinadas cosas, no vaya a ser que corra el escalafón y uno se quede sin el puesto de titular. Y en segundo lugar, porque quiero que hable nuestro ilustre reserva, pues reserva porque él quiere, porque podría ser titular cuando le da la gana, de un acontecimiento cinematográfico que nos tiene a todos nubilados. Don Inocencio Arias, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Usted no se deje interrumpir por ninguno de los ectoplasmas que siguen teniendo condición de ectoplasmas hasta que no sean saludados. Vamos a ver quién es el primero que irrumpe de manera indebida. Ve usted, ya empezamos con los huecos. ¿Ha visto el crack cero?
¿Perdón?
El crack cero.
Claro, he entendido el trastero. Digo, no he visto el crack cero y salí. Fui contento de la película, me encantó. No solo lo he visto, sino que he llevado a gente. Llevé a cuatro y he mandado otros tres luego.
¿Y qué es lo que más le gusta? Cuénteme.
Pues me gusta el ambiente, me gusta la interpretación, la dirección de actores, me encantó. Me gusta esos interiores que saca José Luis. El amor a Madrid y los personajes, me gusta prácticamente todo, y no tiene ningún fallo. Vale. La ves cojonudamente, te encanta la historia. Yo diría que casi que me gusta más que las otras dos, claro, es que las otras las tengo más en la memoria atrás y me gustaron, pero esta es que me y a mi mujer igual nos gustó mucho. Bueno. La luz, me gustó todo. Los actores están muy bien, ¿eh? Y yo diría que estoy pensando que no hay un fallo en los actores, ¿eh? Normalmente casi estoy contento, por una parte estoy cabreado de que no me sacara, pero por otra parte casi estoy contento porque hubiera sido el lunar en esa
película. A usted también se lo prometió, claro.
No, pero él lo intentó cumplir. Lo que ocurre es que teníamos el famoso problema de que si me ponía, aunque yo no cobre, entro hipotéticamente en una nómina y entonces me pegan un multazo a Hacienda, aunque no cobres, que es una cosa demencial, ya lo he dicho en alguna ocasión. En otros países del mundo no se entiende eso, que tú hagas una cosa, la que no cobras, y sin embargo te peguen una multa. Pero José Luis quiso que yo hiciera la película. Es más, el papel creo que era el del bibliotecario. ¿Qué papel era?
Sí. Don José Luis, buenas noches. Ya puedo hablar. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas noches. Don Luis Alberto de Cuenca, buenas noches. Era una sorpresa.
Están todos también.
Que quede claro, García, que me llamó por teléfono don Inocencio, aquí presente, y me dijo: quiero, necesito, es para mí una prioridad afectiva y tal, ir para hablar bien del crack cero.
Si hay otra película, vas a trabajar. Buscaremos una.
Tiene que buscar una fórmula.
Una añagaza habrá que buscar.
Exacto, pero no, pero legal.
Que no seas tú, pero siendo tú.
No, yo creo que. La
palabra añagaza.
Añagaza, sí. El otro día.
¿Cómo sancionan un ectoplasma?
Él que es el jurista, por antonomasia, el señor fiscal, él sabrá. Yo presumo que que yo no entre en una mirada, pero se me asegure de alguna forma por si me caigo durante el rodaje o lo que sea.
Claro.
Pero en fin, yo la próxima que haga, que ojalá hagas 32 más, hagas 48.
Estamos más cerca de hacer otra. Estamos más cerca de que haga otra porque yo.
Había mucha gente en la tuya. Me fijé.
Está en pocas salas.
No, y en pocos lugares.
No, yo que esta película a mí me encantó. Yo habría hecho, esa obra que se dice ahora, porque como todos en inglés ahora, yo había hecho crowdfunding, para conseguir dinero para que la hiciera. Porque le ha salido muy bonita, muy bonita. Sí, claro, y sale una mezcla ahí de tristeza en cierto momento. Uy, al final de la película te queda un pozo triste, sí. Pero al mismo tiempo hay de justicia, de, no sé, es muy bonita la película.
Pero hay bastante gente que dice que le ha gustado más que los otros dos. A mí, el primero que me lo dijo, me llamó mucho la atención, pero no es...
¿Qué me lo han dicho?
No, yo ahora mismo estoy pensando...
Eres el único que al que le he oído ese juicio.
Tendrías que hacer...
Lo cual no es hacer de mérito a los otros dos.
No, para nada. No, tendrías que hacer una transposición de cómo saliste en aquel momento de la película, claro, primera de Jorge, para ver cómo ha salido esta. Pues a lo mejor entonces no, pero...
Es que éramos otros y otra época también.
También es verdad.
Bueno, pero el autor, ¿qué opina de sus tres cracks?
Yo lo que creo es que lo que es evidente es que antes el personaje del detective un poco melancólico y solitario que hizo Alfredo Landa, Germán Areta, ahora Germán Areta es Alfredo Landa y Carlos Santos, que el personaje son los dos. O sea, que eso es...
Sí, no
eso está claro.
Como dirían nuestras madres, no desmerece este de la intervención que hace, no desmerece de las que hacía el bono de Landa, no desmerece en absoluto.
No, y además, se apropia del personaje. Claro, es que yo creo que lo dijo José Luis. Es que Areta existe como personaje, entonces claro. El gran peligro para un actor que no sea Landa, claro. es cómo se introduce, claro, en el personaje. Claro, Carlos Santos se introduce.
Sí,
en el
personaje. Sí.
Es curioso, dejar de ser Carlos Santos.
Sí, pero es curioso, pero claro. En la versión que vi yo, él estuvo al principio y la presentó muy someramente. Y claro, de verlo, cómo iba vestido y llevaba gafas.
Chaval, con gafas.
Y gafas y tal. Luego, cuando ves la película, te quedas muerto, ¿eh? Y él que lo hace todo con la mirada en la película.
Es una pena que no está siendo bien tratada, lo digo por lo que me cuentan los oyentes en algunas salas comerciales. Hay un oyente de Granada, creo recordar, que dice que en el cine, fuera de foco, oscurísima. Hay un pobre oyente que llama desde un pueblo de Navarra diciendo, no es que en mi pueblo no esté la película, que lo entiendo, es un pueblo. Es que en ningún cine de la comunidad autónoma, lo llevo buscando desde el día 4 de octubre, se está proyectando la película. Sí, no la puedo ver.
Es que, claro, yo
claro, si tú sales con 70 copias y en Madrid hay 6 o 7, en Barcelona por lo de 3 o 4, pues en Badajoz, en Almería, en infinidad de sitios.
Badajoz,
en Pamplona, ¿qué harán, supongo yo? Quitarlas de un sitio y las ponen.
Es una lástima porque una película que ha tenido probablemente las mejores críticas de una película tuya por término medio y hacia arriba, sin ningún género de dudas, y además...
Desde el punto de vista de la crítica...
Y además, con lo que te has implicado tú, siempre sí, te implicas, claro. Pero en este caso más, que has ido a todos los sitios, has dado entrevistas, es decir, el eco que había... Más anuncios, como dijo aquí Luis Alberto, en las paradas de autobuses. Anuncios en Televisión Española. Televisión Española durante 2 semanas ha machacado en prime time el tráiler de...
Y un buen boca a boca.
Programa de Televisión Española. Bueno, luego ya el boca a boca.
Boca
pero
boca
eso
que
lo
es,
antes
que,
de
que es lo fundamental en una película de cine. Es lo fundamental.
Sí, yo creo que ha funcionado el boca a oreja en este caso. Ha funcionado.
Yo también lo creo.
Oye, quiero que le digas a Paco Vázquez, que me dijiste
sí,
eso.
Sí.
Que muchas gracias por lo que dijo de la transición.
No, es que me dijo que la frase cuando le dicen que se ha muerto Franco, dice que las dos frases que hice ahí es el mejor. Y Paco Vázquez es un entusiasta de la transición, hasta el punto de que es muy crítico con Pedro Sánchez, con lo que está haciendo.
Protagonista importante.
Y no se recata en decir que esto, si se descuidan, se carga la transición su propio partido. No se recata. Entonces me dijo, dile a tu amigo José Luis García que las dos es de la mejor, el mejor resumen de la transición que se puede hacer.
Y yo le tengo mucho cariño desde cuando él era alcalde de La Coruña, no a Coruña.
A Coruña, sí.
De la Coruña,
él siempre decía La Coruña.
Él decía y sigue diciendo, La Coruña.
La Coruña.
Yo fui a un par de ¿te acuerdas que había el fútbol del Teresa Herrera?
Uh-huh.
Sí, con él,
el trofeo, claro.
Porque fui a ver el Teresa Herrera para una cosa de Antena 3 y tal, y que tú escribiste una tercera hace poco en ABC sobre Paco Vázquez,
sí.
Y que yo firmo donde tú has puesto la firma, yo también pienso lo mismo. Si eres un facha, yo también lo soy. O sea,
yo me he apuntado de Paco Vázquez, que además es una persona encantadora y tiene dos vicios maravillosos, que es coleccionar TVOs,
sí.
Una de las mejores colecciones de TVOs de España.
La mejor que he visto en mi vida.
La mejor
que he visto en mi vida.
La madre,
encuadernado
en su casa del campo. En la de la Coruña tiene la colección de Aguilar, que sí. Es su segundo vicio. Y tiene todos los Aguilares de papel Biblia y
encuadernados. Pero de TVO, los que somos de nuestra generación, todos los TVOs que compramos los tiene el
todos.
La colección completa encuadernada. Empezamos el que con... diga Roberto Castell y Pedrir.
Todos los de Hispanoamericana previos de Roldán, el Temerario.
Las Hazañas Bélicas, lo que diga.
Ah, es una
el guerrero de la persona,
puro. Todo. Pero además, primorosamente encuadernado y primorosamente ordenado en la biblioteca. Pues mira, el día 23.
Un lomo de piel maravilloso.
El día 23 lo traigo yo al Club Siglo XXI, estáis todos invitados, por supuesto, para hablar precisamente de memoria histórica o desmemoria histórica. Y viene a hablar contra Piello. Hombre, claro, es que hay que hablar de la desmemoria histórica, que está muy de moda ahora acordarse de unas cosas y no acordarse de otras. Viene contra Piello y con Francés de Carreras.
Muy buen cartel.
Una terna buena.
Un buen tridente.
El día 23 a las 7 y media estáis libre y tenéis
23
tiempo,
de octubre. Yo no podré ir porque ¿en qué cae?
Miércoles.
Cae miércoles, como hoy.
Será un miércoles sin fútbol.
No. Es miércoles sin fútbol.
Hoy es 16, 23.
Estás hablando miércoles. Con Chencho Arias.
Sí, sí, no, por eso. No, es que es una tontería, pero han convocado. No quiero mezclar terrenos. Una cosa más. Una de las cosas más sorprendentes es que hay un determinado partido político, no quiero meterme en vericuetos, que ha convocado una manifestación el día 26 a las 12 de la mañana. El 26, el día del Madrid-Barça, que se juega a las 1 de la tarde, y han convocado a las 12.
Que no saben si lo van a.
Han perdido
oye,
juicio.
Que no saben si lo van a suspender.
Día, no se sabe, además.
No saben si lo van a
suspender. Bueno, pero
es el 26, el sábado o el domingo.
Sí, el sábado a la 1. El sábado a la 1, en teoría. Pero mira, Luis, a mí, yo ahora que voy a lanzar un libro. La segunda invitación que me llegó era el día del Madrid-París-Saint-Germain. Digo, no. Claro. No es que no voy yo, es que no, a lo mejor no va nadie. ¿Para qué vamos a hacer el acto?
Sobre todo que yo no voy.
A mí también me han invitado esta mañana a un... El día del París-Saint-Germain. No, lo estaban organizando, he dicho, pero te das cuenta...
¿Qué locura es esta?
La presentación de un libro jurídico. Y le he dicho que además el editor coordinador del libro, ¿no? Es muy aficionado y muy aficionado al Madrid. Digo, pero si es el día del Paris Saint Germain, es que no se puede ir así sin agenda. Voy a suspender todo.
Claro, hombre.
Todos los preparativos.
Sí, todavía razonable.
Todavía no estábamos.
Chencho, hubiera estado claro. Estupendo. Lo hace Delgado, el personaje suyo. Y él es, míralo, es bibliotecario, ¿sabes? Casi está, es un personaje que va vestido casi como él.
La pajarita dice, es muy de bibliotecario
y además,
antiguo.
Tenías una frase muy bonita cuando dice, yo no he podido hacer eso, ¿sabe usted por qué? ¿Por qué? Porque yo soy una buena persona. Sí, sí. Ese es el personaje que hacía él.
Sí, yo
has estado estupendo.
He sentido más el no hacerla, pero claro, a ver lo bien que estaba, yo he pensado, habría desentonado un pelillo.
Tú, Chencho, querido embajador, no has podido hacerlo por razones hacendísticas. Sí. Aquí el director en este programa es que no encontraba día para hacer su papel, ¿no? Lo cual tiene mérito.
No, yo sí encuentro día. Yo vine una vez Luis a hacer un papel corto desde Los Ángeles.
Ya lo
yo
recuerdo.
Encuentro el día, si se me dice con tiempo. Y si no juega el Madrid, la Copa Europa.
El lunes de domingo.
Claro.
Que hacía el bedel del ayuntamiento.
Exactamente.
Bueno, señores, vamos a escuchar la primera canción del programa. Vamos a dedicársela a la señora madre del señor fiscal. Que es lo mejor de la familia, con diferencia.
Tú le estás tomando...
Hombre, es que yo me tengo que vengar de la felonía.
Encima que voy a pagarle mi deuda, que ya he dicho que ponga
la fecha. Pues el golpe lo dimos los tres, no él solo. Hay que decir la verdad, el golpe. ¿Y a quién puso a su...
Yo creo que por alusiones yo...
Eso es verdad. Ahora... hay banquillo, lo sabéis, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
tenéis sustitutos, pero... no os creáis imprescindibles. No,
diga usted que lo del banquillo lo dice superior. Con segundas.
No, lo dice porque cuando él no esté, para que no haya golpe de estado, estará Chencho. ¿Entiendes? Por eso lo dice.
No. Lo dice desde un punto de vista estrictamente de derecho penal, de derecho procesal penal.
Sí, bueno, también. Hay banquillo, hay pena de banquillo, se decía antes. Bueno, don Eduardo, ¿qué canción le dedicamos
muy
a su madre?
Admirada. Billie Holiday, Easy to Love.
Hombre, Easy to Love, fácil de amar.
Venga.
Si no tiene clases, es 42. Si no tiene horarios, es 42. Si es gratis, es 42. Si tiene futuro, es 42. Si cambia tu forma de aprender, es 42. Si te prepara para el mundo digital, es 42.
El campus de programación más innovador del mundo aterriza en Madrid de la mano de Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.
together that it does seem a shame that you can't see your future with me, 'cause you'd be old, so easy to love.
Que algo se tiene usted que hacer perdonar con su madre, porque estas canciones no se dedican así como
yo
así.
Con mi madre siempre me tengo que hacer cosas de perdonar, pues anda que no tengo deudas con ella,
pues por eso.
Desde la nacencia, que dice mi pueblo,
que no es baladí,
hasta que yo fallezca.
Bueno, antes ha dicho una cosa, Eduardo, que me ha suscitado una cierta curiosidad. ¿Será verdad, como yo me malicio, que es la película que desde el punto de vista de la crítica mejor te ha tratado de todas las que has hecho en tu carrera?
Bueno, descarto quizás Asignatura Pendiente, a lo mejor, ¿no? Pero de la última época, una cierta unanimidad de tono...
La semana que viene te lo diré, porque no he leído nada. Entre otras cosas, tengo ganas de leer lo que ha escrito tu hijo. Y a ver si ya mañana, que voy por allí, me lo dan, porque no he tenido...
Pero utilizar
y no quería leerlo así, voy a leer las buenas solo, por supuesto.
Pero son muchas, ¿eh? O sea, vas a tener que dedicarle mucho tiempo, ¿eh?
Bueno, pues yo leí el otro día en la columna esa del Cultural, las páginas, ¿cómo se llama? Papel, no recuerdo cómo se llama, del Mundo, una recensión muy elogiosa de Manolo Hidalgo.
Ah, sí, pues bueno, no, pero hay mejores.
Bueno,
le han hecho mejores.
Pero
para decir
pero
la mejor.
Francamente, bien.
La pregunta a la que tú le combinas, la mejor de tu obra, eso es un poco fuerte. Tienes que empezar.
No, lo que él dice es la mejor tratada.
La que ha sido mejor tratada por la crítica.
El nivel medio de aceptación de la crítica en los últimos tiempos, la película que ha sido mejor recibida. Pues así es el crack. Y yo he seguido los avatares de la crítica.
Pero yo creo que le gusta a la gente lo del boca a oreja, que es lo que más me gusta. Por ejemplo, estuvo Javi viendo la película con su maravillosa esposa y a los dos han salido súper contentos. Eso me han dicho. No me va a mentir a estas alturas.
Javi es Javi, que es nuestro técnico, para que lo sitúen generacionalmente en el entorno de los 40 por debajo.
Sí, ¿qué tiene? 43.
Por debajo, ¿qué más da? 44 tiene, pero yo que está hecho un chaval. Te lo digo porque y eso lo he visto más claro en el caso de mis hijos, que son todavía mucho más jóvenes, porque tendría sentido que la generación que ha crecido con García estuviera entusiasmada con la película, pero es que hay generaciones nuevas que están entusiasmadas con la película de García.
Sí, yo he oído de gente más joven, esta película es distinta, lo que he oído yo.
Yo sabe lo que
vino Jaime, mi ahijado, que le ha dedicado ahora el libro y la invitación, salió entusiasmado de la película.
Sí, sí.
¿Sabes? Y es de los que dice que cree que es tan buena o mejor que las otras.
Nosotros estuvimos durante 10 años hablando y poniendo continuamente cine clásico. Hubo una gente mucho más joven que descubrió pues una serie de directores, etcétera. Y a mí lo que me gusta es que esa gente joven, cuando ha ido a ver esta película, no se ha sentido defraudada, sino que han dicho, este García que nos ha hablado de cine clásico ha hecho una película como la que él decía que le gustaba. O sea, que ha hecho una película que ahora no se lleva ese tipo de cine, que puede parecer antiguo, arcaico, pues
distinto,
una religión.
Distinto en sentido no peyorativo, sino lo contrario, en sentido encomiástico.
Bueno, pues eso es lo que yo he intentado hacer. Ahora bien, como dicen los tertulianos de ahora. Dicho esto, que todos dicen lo mismo. Yo he rodado la película prácticamente igual que he rodado todas. Es decir, que no hay nada nuevo aquí que no estuvieran Sherlock Holmes. Es más, es una de las películas en donde yo lo hablé alguna vez con Eduardo. Yo intenté, igual que ahora, esa especie de puesta en escena fluida e invisible de Howard Hawks, que es una escena, está bien iluminada, está bien interpretada, el lugar es el adecuado, los muebles, la luz puesta, y dice, está bien, a otra. Y crear esa especie de despertar en el espectador la curiosidad de que va a haber otra escena, a ver qué pasa en la otra, y luego en otra. Eso lo intenté
en Holmes. Eso es muy García.
Pero eso lo intentaba yo también en Holmes, que es una película que quiero volver.
Pero Holmes,
yo no la he visto desde hace 7 años.
Tú sabes que Holmes, por ejemplo, teníamos aquellos amigos que llevaban la revista Sophie, decían que era tu obra maestra. O sea, que ha habido gente también que ha ponderado mucho Holmes.
Y has tenido un acierto, como el rey cuando cogió a Adolfo Suárez, ha dicho que te escogeré a este actor del que yo no me acordaba de haberle visto nada, le habré visto, no me acordaba. Pues claro, para sustituir a Landa, habrás pensado mucho en darle mucha vuelta.
Eso es muy interesante esa pregunta, no te la habíamos hecho.
Claro, ¿a quién pongo yo un tipo que no traicione lo que hizo Landa, pero que no puede ser Landa? Entonces, en contra de este tío, que estoy chico, yo no sé qué edad tiene este muchacho, qué edad tiene.
41. Y Alfredo tendría 47.
Está perfectamente en el personaje, la mirada es una
cosa. Pero ¿cuánta gente viste para ese papel?
No, pero si el problema era hacer algo cercano al personaje. Claro. No era un problema de actores. Yo le iba a haber hecho con otro actor, con Víctor Clavijo, la película, y no se pudo hacer por unas circunstancias que pasan mucho en el cine, que él tenía unos contratos firmados con la obra aquella de Lehman Brothers. Y tenía que salir fuera y los fines de semana. Y claro, si tú ruedas 5 semanas, no puedes perder 12 días. Y entonces lo hice con este. El otro es pelirrojo, pero le hubiéramos, por supuesto, puesto el pelo más oscuro, el bigote, la gabardina y tal. Y también es buen actor, tiene una buena voz. Entonces, se trata no de la actuación de ellos, sino de que ellos entren en el personaje. En la manera de fumar, en la manera de
físicamente
caminar.
Santos es más parecido al retrato.
Sí, los dos no son ningunos altos. Este le dije que engordara un par de kilos.
Más delgado, Clavijo.
¿Es a Carlos en la película de Alberto Rodríguez sobre el caso Roldán? Y dices, ¿va a hacer el crack? A mí cuando me lo dijo José Luis, digo, es un actor estupendo. Yo lo descubrí en una función maravillosa, una adaptación de Jardiel Poncela, la mejor que he visto en el teatro, incluido la de nuestro amigo Gustavo, que eran fantásticas totalmente, de Sergi Belbel, que se llamaba Drama Madre, el Drama Padre, que es una obra de Jardiel que se ve muy poco, en La Latina, donde él actuó.
Ah, lo vi.
Y era extraordinario.
Lo vi.
Que, por cierto, yo no me acuerdo, pero dice que como estaba en la primera fila y muy entusiasta, aplaudiendo, me saludó y me dijo gracias por el programa, porque era adicto al programa.
Él era
me
ha
recordado
programa.
Cuando nos volvió.
Tenía un veintañero él, entonces.
Él era adicto al programa. Claro. Pero el tema es que lo que tenía que entrar él es él en el personaje. Tú has dicho las miradas.
La mirada.
El personaje reflexivo.
La voz la tiene buena y muy la
Landa hubiera sido un tipo rápido y que hablara rápido. Yo qué sé, Pepe Sacristán, habría que buscar uno que encajara, pero aquí no. Él encajaba muy bien. Él no tiene nada que ver en su vida normal con el personaje, pero tampoco lo tenía mucho que ver tampoco Alfredo. Y entonces él entró aquí. Pero el tema que tú has dicho, y claro, cómo no me va a gustar, es que no es solo él, porque él podía estar muy bien, pero si los que están con él no están bien...
No, claro, claro.
Eso se desencaja. Por ejemplo...
Las tres mujeres están muy bien.
Joder, Patricia Vico está estupenda, la otra, todas.
Las tres mujeres están muy bien.
En un reparto de 11 o 12 no se puede, porque siempre te olvidas de alguno. Pero el riesgo, que para mí no lo era, pero el riesgo visto desde fuera, era que Miguel Ángel Muñoz, que ha ganado el Masterchef y todas estas cosas, hiciera ese personaje.
Muñoz,
el personaje
está
del
se
Moro,
sale, se sale.
Con ese Moro. Tipo, y ese está estupendo. Pero, ¿cuál era la ventaja? Que yo había hecho con el teatro.
Pero fíjate, el Moro...
No lo conocía, sabía lo que podía dar, si tenía humor, si no, pero si José, podía hablar pausado.
El Moro, que efectivamente está muy bien, es un personaje muy lucido. Sí. El guión para él es un personaje muy lucido. Pero las mujeres hay de todo en las mujeres, y están claro. Muy bien las mujeres.
Todas. Claro. Claro, todo está en
el
conjunto.
El personaje del Moro, un tipo que sea actor, no estúpido aficionado como yo, un tipo que sea actor, es que muy lucido el personaje del Moro.
Y el desafío de Pedro Casablanco con Bodalo, ¿qué? Porque es que el desafío con Bodalo tiene
narices. Hay que subrayar a Casablanco.
Pedro Casablanco es oriundo de mi pueblo, o sea que sentí no haber estado en la película cuando había Casablanco.
Quiero decir entre paréntesis que he recibido me la han leído, yo todavía no la he tocado, la contestaré mañana, una carta muy cariñosa del hijo de Ramón Marsal, el jugador del Madrid, diciéndole que
bueno,
había visto,
hombre, por amor de Dios,
le llamaba Moncho, ¿os acordáis? Moncho Marsal,
estudió en el Pilar como tú, un chico fino, tipo butragueño, de
esto. En la película,
muchas gracias por el tratamiento que le damos a su padre.
Todo, me han dicho que jugó, que eran los tres hermanos, me dijo un amigo de uno, de su hermano mayor, los tres jugaban muy bien al fútbol. Sí,
este era el mejor regate del
los
momento.
Los tres en el Pilar.
Este era como, pero siempre dijiste
este como
Marsal.
Vilques. Este era como Vilques.
No, sí. Marsal.
No, ahí está, yo iba a decir yo.
Que toda la vida dije Marsal.
No, en la película Marsal. Es Marsal, pero en nuestra Marsal. Época decíamos Marsal.
Marsal,
el gol de Marsal.
Yo de toda la Marsal. Vida he dicho Marsal.
Ah, pues yo siempre
Moncho
he dicho Marsal.
Marsal.
No, no, yo estoy... Mira, este
era de mi época y de los álbumes de cromos que hacían.
El otro día estaba yo con Alfredo Relaño y esto, y todos decíamos eso. Joder, era Marsal, Ramón Marsal, pero sin acento. Pero
estoy no, acuerdo, no estoy seguro,
no, Marsal.
Si no lleva acento,
oye,
es Marsal.
El año...
Gol de Marsal.
El gol de Marsal.
Yo estoy con el embajador.
Mira, Marsal es, lo cedió.
Jamás he oído lo de Marsal más
en
la peli.
El Madrid al Murcia. Pues fíjate, yo cuando yo estudiaba Derecho en Murcia y me enamoró, como también cedió el Atlético a Enrique Collar, y me enamoró. Claro. Los dos me... Yo quería parecerme a Marsal o a Enrique Collar. Pero ahí en Murcia decíamos Marsal. Y cuando abrimos en el nudo...
En Murcia, y por lo menos en mi colegio se decía Marsal, y era donde había sido educado el señor Marsal.
¿Cuánto dura?
Le ha gustado mucho
el relato,
la comparación entre su gol y la policía y lo que es eso. Pero el esmero, es que te doy el mérito de que hayas recordado ese gol, porque fue un gol, el gol de la década.
Gol eterno.
Pero el gol de la década. Esa década no hubo un gol como ese.
Hace dos veranos en su casa de esto, y dice, ¿qué te parece? Dice, tengo que ver dónde lo encajo dentro de la película. Digo, ¿dónde lo encaje? Es que es una cosa extraordinaria. Ahora estuvimos hablando y le dije, el tema es cómo lo dice el actor. Y luego resulta que va y cuenta que Pedro Casablanca, si será bueno, que no sabe nada de fútbol.
Nada,
decía,
nada.
Es que
probablemente,
el área pequeña,
probablemente le haya salido también precisamente por eso, fíjate, porque si hubiera sabido, a lo mejor...
No, porque él le hablaba. No,
le ha salido
cuando
muy bien
de fútbol,
porque es muy
eso,
buen actor.
Y entonces él se tiró, pero no. Lo que hizo Marshall, esas cosas, es, llegó al pico del área, todo eso hay que te parezca muy creíble, ¿no? Pero bueno, eso es
no,
un...
¿No le pasaste el nodo a este?
No, no, yo nunca, ni se ve en YouTube, no dura tanto, debe durar 12 segundos, bueno, o 14.
Pero hace todo lo que tú dices en
pero
la
Pero yo
película.
Estaba allí.
Regatea a Carmelo, allí. Regatea a los dos defensas, vuelve a regatear, otra vez le pega.
Yo estaba allí, porque eso fue el año 57. Le metió 6 goles al Athletic Bilbao.
El otro día...
Pero fíjate, al año siguiente... Le gana el Athletic Bilbao la final de los Aldeanos, aquella que sea, que también estaba yo. Yo era socio infantil del Madrid. Y lo de Marsal, todo el mundo lo hablaba, el gol de Marsal, el gol eterno, el gol eterno. El gol eterno.
Sí, no, pero pasa el padre de un amigo que estaba allí y que ha visto la película, que le ha encantado y eso le ha traído muchos recuerdos, que ya es mayor, me dijo que él tenía la impresión... Dice, seguro que dura tan poco, porque en el campo tuvimos lo que dice. Dice, si yo cuando vi la película, dije, es verdad, dice, en el campo tuvimos la impresión de que aquello iba a cámara lenta.
Pero es una cosa que se decía entonces en el fútbol, no tanto, yo no lo digo, que en ese día el gol de Marsal decía a la gente, tira ya, porque no tiraba, tira ya.
Eso pasó en el no gol de Cardeñosa, que yo creo que todo el mundo estaba diciendo, pero tira de una puñetera vez. ¿Os acordáis? Contra Brasil.
Además, eso tenías que verlo después, si no habías estado en el campo, que había mucha gente que no podía ir al campo, claro, los que no estuvieran en Madrid, incluso estaban en Madrid, lo tenías que ver en el nodo.
Lo vimos en el nodo, pero es más, te voy a decir, yo no sé si esto, yo estaba en Almería en Murcia, fui a ver una segunda película, como el nodo era el mismo, la gente que estaba ya advertida terminó el gol y empezó a aplaudir.
Claro.
Empezó a aplaudir y duraba efectivamente lo que duraba.
Pero
duraba.
Yo era un chaval y no lo vi en el nodo.
Bueno, señores, hay que saludar a Telefónica porque lo impone este férreo guión que tenéis delante de los ojos, no, y por tanto hay que cumplir.
No, y nuestra voluntad personal, querido Luis. Queremos felicitar a Telefónica y saludarlo.
Eso es muy bien. Has interpretado muy bien ahí donde pone. El Bardo hará énfasis en el saludo a Telefónica.
Muy bien. No será porque no he sacado yo teléfonos en la película. Es un homenaje a Telefónica. Sí. Teléfonos públicos, de fichas, de mesa, los de baquelita, 300.
Casi tanto como cigarros. Sí,
con el sonido de la época.
Bueno, ¿qué canción escuchamos?
Cuando avisan de la muerte de Franco, por ejemplo.
Todo, teléfono.
Todo.
¿Qué canción vamos a escuchar?
Stardust, Louis Armstrong.
Hombre.
Hoy decides tú un
de
libro,
rodillas,
¿no?
De rodillas. ¿Tú no te has dado cuenta de que esa parte del guión venía después de la canción y no antes?
Es que he fallado.
Cachis en la mano.
Me he olvidado de memorizar esa parte.
Si no tiene clases, es 42. Si no tiene horarios, es 42. Si es gratis, es 42. Si tiene futuro, es 42. Si cambia tu forma de aprender, es 42. Si te prepara para el mundo digital, es 42.
El campus de programación más innovador del mundo aterriza en Madrid de la mano de Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.
Sometimes I wonder why I spend a lonely night, baby, dreaming of a song melody, my memory, and I'm once again with you. When the love was new, always, it's just an inspiration, baby. That was long ago, now my consolation. It's in the stardust of a song beside a garden wall. When stars are bright, you are in my arms, baby. The nightingale still is very low. A paradise where roses grow. Though I dream in vain, oh, baby, in my heart it will remain. My stardust melody, the memory of love refrain, mama, love refrain.
Buenísima canción, ¿eh? Hombre, está usted haciéndose perdonar el golpe de Estado, lo sé, lo conozco.
No, pero es que me he venido arriba por lo del banquillo.
Ya. Esto, me gusta, qué importante.
De reserva. Polvo de estrellas, qué maravilla.
Es que si hubiera venido Mindundi, no me preocupa.
Viene
un crack.
Ayer me vino mi hijo Luis, que es el que ha escrito sobre tu película, sí, y me dice: papá, no te dejes enredar. Vete a ver la película de Woody Allen, que es mucho mejor que la del Joker. Me dijo él.
A mí me gusta muchísimo la de Woody Allen y muchísimo la del Joker. Son dos géneros muy diferentes.
La del Joker voy a tener que
ir. Me gusta más Joker.
A mí me pasa lo que Eduardo. Yo he visto la de Woody Allen, me gusta bastante, pero voy a tener que ir a ver la del Joker.
Sí, yo la he visto, yo la he visto y me dejó frío.
Sí, pero en vista de que todo el mundo dice como tú, ¿no? A mí ya me lo ha dicho mucha gente.
Le gusta,
que la segunda mitad que es,
eso creo yo,
es un,
pero bueno,
es un poco revoltado.
Pero la de Woody Allen ya
no la he visto,
que
todavía
me ha gustado mucho.
He conocido
pero
mucha
un momento que estamos ante una gran noticia.
Preciosa, está sonriendo todo el rato y el diálogo es una maravilla.
Advierte que por primera vez en la historia de este programa el fiscal y el bardo se ponen de acuerdo en elogiar la misma película.
No, hombre, que hemos
pero
coincidido.
La, no hemos coincidido muchas más veces.
No, muchas
pero en
más
este
no.
Caso, en este caso coincidimos al 100%. Me pareció una película fresquísima. Parece mentira que es un señor mayor el que la haya realizado, porque parece hecha por un señor muy joven. Los diálogos son deliciosos. Es la primera vez que he visto en una comedia americana en que aparezca Grendel, el dragón del Beowulf y Beowulf. Y otras alusiones culturales también muy divertidas.
En la de Woody,
también,
¿no?
De Woody.
Es, de Woody. Es en la tuya también hay mucha alusión cultural, ¿eh?
A mí me gusta mucho. Me pidieron una cosa para ABC, ante el estreno de la de Woody. Y yo decía que Woody Allen es el Balzac de nuestro tiempo. Sí, que bien. Lo que ha escrito, igual que estaba toda la comedia humana en una obra, tú ves Annie Hall, Manhattan, Hannah y sus hermanas, Radio Days, es la misma película. Es Nueva York, Manhattan, un tipo de clase social, periodistas, sí, gente de televisión, escritores, pintores, y eso va a quedar, porque es como la pensión Bokeh que tenía él, es esa unión que tiene Woody Allen. Y todo esto, o sea, que han hecho, no han podido con él, porque además no ha podido demostrar ningún delito.
Es la inquina de Mia Farrow, ¿no?
Es una vergüenza que Amazon la haya metido en el cajón por las presiones
y solo se ha estrenado
de la Inquisición norteamericana, ¿no?
Que solo en España.
Solo se ha estrenado en España.
No, yo creo que no. Nada más
que solo en España.
No,
sí.
En Estados Unidos se ha estrenado. Ni en el resto de Europa. Unidos se va a estrenar. Ahora va a empezar a estrenar.
Bueno, tiene dos chicas que son tan extraordinariamente perfectas en su. ¿Verdad? Las dos chicas, la Morena y la Rubia.
Fanning
la Rubia
y es Elena Gómez.
¿Cómo se llama la
tráiler?
No, yo no la he visto todavía, pero.
Tú la has visto. Yo he visto el tráiler y es una maravilla porque es Woody Allen. Son la tercera avenida, sus avenidas, los hoteles, el amor, la chica, el chico,
Central Park.
Todo, lluvia.
Es una película muy inteligente, pero tiene un truco. Un truco argumental importante. Y es que es una muy inteligente revisitación del guardián en el centeno. El personaje
el
es el guardián
sí,
en el centeno.
Algo tiene.
En una universidad, va a Nueva York, se relaciona, el hastío, pero tiene muchas cosas.
La denuncia de la hipocresía.
Es más pijín que el del guardián del centeno,
pero tiene,
el de la película.
Pero Holden, ¿qué años tiene?
Holden Caulfield tiene menos. Yo creo que tiene 15.
Holden Caulfield es un poco.
Tiene 20 y tantos.
Es los 400 golpes.
Pero cuando se ve.
Cuando
se ve la película, ves claramente que la inspiración suya ha sido la del.
Pero mayor.
Tiene muchos elementos de.
La novela de
Holden Caulfield.
Es una de las obras maestras del siglo
XX. Yo
diría
que aquí sonríe más que en el Guardián del Centeno. Sonríe, hasta te ríe, pero hay otro momento bastante
amargo. No se ríe haciendo reír a los demás. Se ríe para sí mismo y con su crítica al mundo y a la sociedad. Sin embargo, en esta ocasión nos hace reír porque es que estamos en una perpetua sonrisa en esa película.
No vamos a destripar, pero hay uno de los mejores momentos de la filmografía de Woody Allen, que es la conversación que tiene el chico con su madre. Es extraordinaria, absolutamente extraordinaria. No la destripo porque,
no la destripes.
Pero tiene mucho momento.
Porque es que cambia dramáticamente.
Tiene muchos momentos buenos de conversación. Tiene el diálogo muy bueno. Y cuando habla con Selena Gómez, está muy bien.
Y el final es muy bonito. El final es muy bonito y muy, 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 muy bonito.
O sea, que te reconcilia con Woody porque tú las últimas no las habías.
No, yo ya, como Coffee Society, a mí me encantó. A José Luis
a mí me
gusta,
gustó.
No le gusta, pero
a mí Coffee Society me gustó.
Coffee Society.
Y la que empieza en Hollywood, chico,
acaba en Los Ángeles.
De Queens, que va y acaba.
Tú decías siempre que se piensa. No, siempre,
como decían en mi época, ¿quién trabaja?
En Maston era, ¿no?
Emma Stone.
A mí me gustó esa película también, pero esta me ha gustado más.
Donde dicen al final que cuando estás en las Navidades no estás con la persona que quieres estar, sino porque se te ha pasado, porque no has llegado. Esa es una idea que yo siempre he manejado.
Esta de las últimas 5 o 6 de él.
Esta es de las últimas, ¿no?
Esta es la mejor.
A mí luego hubo otra que
hizo del también. Tranvía llamado Deseo.
Esa que me gustó.
Mi nada.
Pues eso iba a decirte, digo, ¿cómo se le ocurre hacer a Woody Allen?
Yo algo tiempo el Oscar, la
chica. Diego minutos digo, pero si esto es Estela y Marlon Brando y Karl Malden.
Y la que hizo del caso Madoff, Blue Jasmine, tampoco me gustó nada.
Eso tampoco.
ni la de Banderas, ganó el Oscar, la del hombre de ese, escoger, saldrá el hombre de tus deseos y tal, igual, alguna cosita. Y
pero yo creo que Woody Allen, aunque no guste en general una película, siempre tiene algo.
Siempre tiene, Melinda y Melinda, pero... Tampoco, pero esta por lo que estoy
diciendo... Tiene un encanto visual.
Ha vuelto a Balzac, sobre a lo todo, suyo. Sobre todo a Nueva York, a la ciudad, los hoteles, el parque,
es,
todo
eso. Es muy habilidosa porque combina varias historias a la vez y además juega con una cosa que es, por cierto, muy miuriana, muy de Ninetti, un señor de Murcia. Y es que el chico quiere pasar el fin de semana con su novia en Nueva York y todo se pone para que no coincidan.
Y hay un poco también de aquella película, Joque Noche, ¿os acordáis de aquella película? No tengo más. Pasan muchas cosas que van en encadenándose para que este no pueda estar con su
chica. Estaba recordando yo que una que a mí no me gustó mucho de Woody Allen es esta Vicky y Cristina Barcelona.
No, nada, nada.
La peor.
Esa es la peor de Woody Allen.
Esa es de las peores.
Pero para mí la peor de su filmografía.
Pues yo creo que la peor.
Esa es de las peores, pero es que tuvo la financiación aquí.
Y me echo a temblar por la que ha rodado este año en San Sebastián, en una semana menos de rodaje. Y sobre la marcha, me he hecho a temblar, pero bueno.
Ha rodado también como esta que habéis visto vosotros, con Estorraro, ¿no?
Estorraro, sí.
Y es un buen fotógrafo, ¿eh?
Es un buen fotógrafo. Él juega claramente, la película es de Estorraro, ¿eh? Vamos, visualmente, porque esos tonos dorados, vainilla, muy muy acentuados, muy expresionistas en interiores. Sí, es muy, muy, muy...
La chica rubia, cómo va creciendo en su actuación, es impresionante la transformación.
Porque crece el personaje, ¿no?
Crece el personaje, porque hay un periodo de iniciación esta tarde.
Desde el primer momento tiene una frescura la interpretación.
Es extraordinaria.
La chica rubia es la mejor.
Pues spoiler, que no cuentes más, ¿no?
No cuentéis más. Pero si podéis hablar de otras películas, ¿qué más has visto en las comerciales, Eduardo?
No, yo esta semana he visto solo la de Woody Allen. Falleció un queridísimo primo mío y hemos tenido unos días. Fuimos a enterrarlo a Granada y desgraciadamente...
Pues casi mejor, porque así tenemos menos despacio. García, tú y yo tenemos que ver.
Yo tengo que ver
el Joker y la de Woody Allen.
Que la voy a ver.
Yo es como el domingo.
La de ciencia ficción ya no había que verla, ¿no?
¿Cuál? Ad Astra, pero es que me han dicho que es aburridísima.
Pues verla, a mí me aburrió mucho.
Ah, si te aburrió a ti, no.
A mí también.
¿Cuál? La del chico este.
Ad Astra. La de
hacia las estrellas.
Sí, hombre, la del actor
¿La
famosísimo.
El actor famoso, no voy a ir.
Brad Pitt.
No, la de Brad Pitt, no. Yo Brad Pitt ya estoy ya un poco...
Mira la película...
Brad Pitt y el otro...
La primera película que me ha decepcionado el director, que lo considero uno de los mejores directores, ya no jóvenes, pero bueno, de la anterior generación de Hollywood. Me parece un director muy bueno. James Gray, y es la primera película que me ha decepcionado profundamente.
No voy a verla. Ya sabes cómo se llama Brad Pitt en japonés, porque en japonés, los japoneses, el idioma japonés, cosa que yo no sabía, es muy vocal, tiene que terminar las palabras con vocal, ¿no?
Claro, porque
se llama Brado Pito.
Ya está, muy bien. Oye, por cierto, hablando de Brad Pitt, solo para saber en cuál de los dos hemisferios terrícolas vives tú, ¿te ha gustado la de Tarantino o no te ha gustado?
Me ha gustado la de Tarantino, o sea, que pero eres... no me ha hecho, no hasta el punto de que un amigo mío fue a verla 4 días más tarde, hasta ese punto no, pero a mí me gustó la de Tarantino, y siendo una película muy larga.
Estás en la minoría del programa, ¿eh?
Pero me ha gustado de Tarantino, pero yo no iría a verla hasta dentro de 10 años si fui a saberla.
Pero es lo que pasa con las películas que te gustan, yo desde luego no voy a verla nunca.
A mí si me gusta una película vuelvo a verla la semana siguiente, inmediatamente.
Por ejemplo, de Tarantino, Jackie Brown, es una maravilla esa película.
Muy buena, muy buena.
La vuelvo a ver esta noche. Kill Bill, también. Si yo soy tarantiniano, a mí es que me ha defraudado.
Jackie Brown es muy buena, ¿eh?
Jackie Brown
es muy buena. Ella está.
En la primera, en la segunda.
¿Es la primera? ¿Es la primera película?
Me ha gustado, fíjate.
¿Es la primera que hizo?
La tercera es Jackie Brown.
Ajá.
Pero bueno,
está la novena.
Y Django Desencadenado, me encanta.
También.
Bueno, pero esta, yo no he entrado. Pero somos minoría, aunque aquí somos mayoría tres. A todo el mundo le parece maravillosa la película.
No, a todo el mundo no.
El mundo está dividido.
Está bastante dividida.
Maravillosa no es.
No, a mí no me gusta. Yo sí pienso que
no. No, maravillosa no es. Pero la otra, la que te han mencionado, de la chica cobriza, de la chica...
¿Y la de Amenábar? ¿Qué te pareció?
Película. La de Amenábar...
Unamuno. Unamuno.
No he ido todavía. Es que está en Estados Unidos 20 días.
Ya.
Entonces, y cuando he venido, me he tirado a ver películas españolas, porque normalmente yo, si voy a varias extranjeras, intento ver españolas.
Sí, sí, sí.
Pero esa no la he visto.
¿Tienes esa
¿Quién la ha visto? ¿Tú la has visto, la de Unamuno?
Sí. Yo la he visto. A mí me ha gustado. A mí me ha gustado.
A mí me ha gustado.
Me ha parecido.
A mí no me ha gustado.
Hay opiniones divididas. Relativamente.
A mí me ha gustado. O sea, le doy un 7.
Bueno, a mí lo que me parece una película tramposa, me parece una película que hace trampa, o sea, es una película en la que necesariamente...
Pero no es tan sectaria como parecía.
Vamos a ver, bueno, si eres bueno. Riguroso dices no, pero el planteamiento es sectario. Es una película en la que necesariamente la gente que sale del patio de butacas y más, si no tiene ni puñetera idea de nada, salen diciendo qué cabrones eran los franquistas. O sea, no
pero si tiene idea sabe que en la película se da a entender ya, que en Madrid bueno, están matando
que el general
gente.
Franco es tonto y que claro, Villana Estrella es un histrión.
Bueno,
lo cual
no
la pintura
de
los personajes.
Pero al margen de la verdad histórica, no rezuma amargura esa amargura que tiene.
Pero tú no puedes tratar a un personaje diciendo Franco puedes sacarlo desde el punto de vista shakespeariano como un Macbeth, como un tipo siniestro, sanguinario, calculador, lo que sea totalmente. Pero no era un personaje ridículo.
Tampoco sale ridículo.
Hombre, por Dios.
Yo creo que no.
Bueno,
la película
con la voz flautada.
No la he visto, pero el cóctel de comentarios dicen que es veladamente sesgada.
Es veladamente.
Pero veladamente.
Pero veladamente sesgada. Bueno, pero veladamente
que va a ser muy sesgada.
Que queda en la retina y en la mente.
Sí, el planteamiento es sesgado.
En la retina y en la mente.
El otro día.
No puede salir bien.
No podría salir bien. No podría hacer de otra forma.
Y el retrato de Unamuno es caricaturesco de arriba abajo. Es decir, Unamuno en ese momento de la guerra se merece otro personaje y, con todo el respeto, otro actor, otra forma de interpretación. El otro día lo hablaba con Ventura Anciones, ¿no? Y es así, o sea, es un personaje trágico, no simplemente contradictorio, profundamente trágico. La viva imagen de alguien desgarrado, de arriba abajo. Y eso no está en la película. La película está un ser atrabiliario, un ser que no es capaz, Unamuno, es incapaz de contestar a su hija, a cualquier otro, que le quitan a su amigo en la carretera y se queda allí diciendo,
Eduardo,
soy Unamuno.
Es un Miguel de Unamuno que no es el Miguel de Unamuno de la historia o de la historia de las letras españolas, es un personaje de Amenábar.
No, pero
yo lo tomo como...
Tú no puedes coger
a Unamuno e inventarte un Unamuno.
O sea, yo cuando...
En una película...
Siempre te inventas a un personaje cuando...
No, pero hombre, sobre una cierta base, pero sobre, en una película histórica, tú tienes que respetar un poco, no el rigor muerte.
Eduardo, no solo histórica, sino sobre un periodo de la historia de España que es muy reciente y sobre el que nuestro país está dividido.
El acto del 12 de octubre está filmado con una pobreza dramática.
Eso estoy de acuerdo.
Un acto que es épico, es decir, es shakespeariano, por hablarlo en la mejor expresión, está rodado aquello de una forma que parece un teatrillo escolar.
Sí, tiene una grandeza operística.
Dicho
esa,
todo
esa,
eso, que es una descripción más histórica que cinematográfica, es verdad que si lo que queremos es un retrato fiel, pues probablemente no, yo he dicho, es tramposo, no puede ser neutral porque el planteamiento impide la neutralidad, porque solo ves...
Si yo no quiero que sea neutral.
El planteamiento, a mí sí me gustaría.
A mí sí me gustaría que fuera
neutral.
Pero lo que quiero decir, no me importa que no sea neutral si está bien expresado las cosas.
Claro. A mí me parece que como película, como producto cinematográfico, más allá de lo que es la buena traslación, del rigor histórico, etcétera, está bien filmada, es agradable, es entretenida, tiene buen ritmo.
Está bien filmada.
A mí me parece
está
que
bien
sí.
filmado el acto del 12 de octubre. ¿Del Paraninfo?
Lo del Paraninfo.
Y está bien filmado, la declaración del estado de guerra en la plaza de Salamanca. Venga, hombre, por favor.
A mí no me disgusto. Ya te digo que no me parece.
Hay una cosa que yo no he visto, pero.
Yo tampoco.
¿Tú tienes la sensación de que Unamuno estuvo en un bando, estaba en otro?
Y cambió varias veces.
¿Qué hubiera pasado a lo mejor en el 39 o el 40? ¿Dónde hubiera estado Unamuno?
Pues, yo creo que en España tranquilamente.
O sea no venga, para un lado, para otro.
Pero en ese momento eso,
de hecho, Unamuno muere el 31 de diciembre del 36. O sea, dos meses y pico después de los acontecimientos narrados en la película. Y nunca, jamás, en su correspondencia, en lo que se dice de él en los dos últimos meses, habló mal de Franco.
Es decir, esta es una película.
Es
una película en la que te quieren trasladar la idea de que él estaba arrepentido de haberse arrepentido. O sea, era como. Por lo menos es la sensación que yo saqué. Se da cuenta de que ha cometido un error apoyando a Franco después de haber estado contra Franco y a favor de la República y entonces al final es el hombre que sin atreverse a manifestarlo languidece de...
Pero sigue desconfiando de la República.
El acto del 12 de octubre lo manifiesta y hay cartas en las que Yo he leído el epistolar posterior y curiosamente, no sé por qué, eso sí que es una elección del director, y yo la respeto totalmente y de su guionista, pero yo creo que hubiera sido interesantísimo que hubiéramos visto el Unamuno recluido en su casa después del 12 de octubre hasta que muere. Donde hay testimonio, y esto, eso es muy bonito, no va a acabar simplemente con un letrerito, falleció el 31 de diciembre.
Pero cuando dice venceréis y no convenceréis, no quiere decir que se ha pasado otra vez a la República. Él sigue desconfiando de la República, no, es que también desconfía de los militares. Y sigue desconfiando hasta su muerte.
Sí, lo que pasa...
¿La película lo muestra o no?
No, eso no.
No,
pero tampoco se pasa con armas y gracias a la República.
Lo que me cuentan, hace un acto de contrición en el que abjura del franquismo y...
No, pero en el 12 de octubre lo que hace es un discurso en el que dice una serie de cosas que piensa contra los golpistas porque le ha parecido, le han desilusionado.
Y contra lo que dice el catedrático Maldonado en ese acto.
Eso
que
es.
Habla de la España, de no sé qué y tal, y dice, hombre, el cristianismo no es matar en las cunetas. Y además insulta a Rizal, y para él Rizal es un héroe al que hay que es cuando Millán Astray, que ha luchado en Filipinas, se siente aludido
y salta en absoluto.
Yo creo que eso entra dentro de la insobornabilidad de Unamuno, que probablemente está en esa tercera España, que no se puede callar ante los desmanes
de los
cientos y de los miles de fusilados y paseados que hubo en la retaguardia.
¿Qué es lo que es
la retaguardia franquista?
¿Qué es lo que no se, que no se cuenta?
En alguna ocasión se habla de Madrid. ¿Qué es lo que está pasando en Madrid?
Se habla de Madrid, lo cuenta él para que tú tengas una referencia y él puede decir he salvado la equidistancia haciendo esa referencia.
Pero si yo digo que todo lo que pasa en la retaguardia franquista y particularmente en Salamanca, me lo contaba Ventura el otro día, fue espantoso. Fue horrible. Y claro, uno a mí no puede decir, oiga, un movimiento que se dice católico, cristiano y de orden, resulta que se están poniendo ustedes a la misma altura de lo que están diciendo a lo que está pasando en Madrid y en otras capitales. A mí me parece que eso es de una insobornabilidad ética notable. Y eso le da una grandeza al personaje.
Pero tú lo has dicho, de entender, se está poniendo a la altura de los otros. Por lo tanto,
claro, porque él piensa, porque él apoya el 18 de julio. Y es verdad, da las 5.000 pesetas que le reprochan después cuando la viuda le va a pedir y dice, no tengo ya ese dinero. Es decir, que apoyó con dinero al alzamiento nacional, absolutamente, creyendo que iba a restaurar un orden, etcétera, etcétera. Y entre que le fusilan a sus amigos, entre que ve los paseos en las cunetas y en los alrededores de Salamanca, eso ya le va creando un caldo de cultivo que el día 12 de octubre, ante las palabras de Maldonado y ante la reacción del otro, sale. Lo que pasa es que hay una fotografía en la que han publicado los periódicos donde se le ve dando la mano a Millán Astray y siempre digo Ximénez de Sandoval, ¿no? Ximénez
de Sandoval, biógrafo de José Antonio.
Ahí, cuenta el diálogo que Millán Astray le dije, bueno, don Miguel, tenemos que hablar un día de estos. Y Unamuno dice, cuando usted quiera, mi general, lo cual no implica que el día siguiente lo cesan de rector, que lo había repuesto el alzamiento nacional, y lo conminan en su casa. Y además, uno de sus amigos llama a su hijo Fernando, que está en Valladolid, y dice, vete aquí a tu padre, porque puede correr peligro. Y va a Novelty, va al casino, y le insultan. Algunos le apoyan y otros le insultan. Y se queda prisionero y exiliado en su casa. Todo eso habría dado a la película una grandeza y un pozo al personaje. Bueno, han decidido cortarlo en el 12 de octubre.
Sin manifestaciones, respecto, ¿no? Diríamos, contra el nuevo régimen.
Por lo menos, es verdad que hasta que con el general Franco fue... Más moderado.
No cabe duda de que, por ejemplo, el general Mola, lo que es evidente es que el alzamiento nacional, por lo que triunfó, es porque las medidas que tomaron fueron drásticas, en el sentido de que hay un bando de Mola en el que dice que hay que practicar el terror entre los no.
Es que Mola era un tipo durísimo, que había sido director general de seguridad con Primo de Rivera, y era un general muy
Mola
duro.
No se andaba con contemplación, y las guerras, desde luego, no se ganan con...
El gran urdidor del alzamiento nacional es Mola, ¿no? Claro, es decir, el destino o lo que sea, ya si hay una conspiración, le allana el camino a Franco, porque claro, con José Antonio en la retaguardia, con Mola en el ejército, las posibilidades de mando también, único, estaban de acuerdo, que había un mando único y eso es una decisión militar, eso lógico. Ahora, después de la guerra, ya habíamos pasado en esa distopía.
Pero, por ejemplo, Franco no tiene un documento tan duro como puede tener mola con respecto a la manera de actuar.
Bueno,
en periodo
es que,
de guerra.
Es que ya sabes que se afeitó el bigote Franco en Canarias y la frase de Queipo de Llano es: Franquito, lo único que arriesgó por el lanzamiento nacional fue el bigote. Es una frase de Queipo.
Qué bonito. De
es el último que entra. Coge el dragón rápido cuando ya está todo montado. Él espera.
Y da varias vueltas al aeródromo hasta que ve a un amigo suyo que está ahí abajo. Bueno, y pocos meses antes llama a Casares Quiroga, al que conocía de La Coruña, y le dice: si usted me da a mí el poder, bueno, no para mandar, me da el orden público y el ejército, yo soluciono esto. O sea, que él estaba, ellos querían que entrara Franco porque era un militar de mucho prestigio que arrastraba a gente, pero Franco no se comprometió sino muy, 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 muy al final.
Bueno, hay que saludar a la Telefónica, señores.
El frío, tú que lo has visto en la película, el frío, eso era terrible en Salamanca. Yo he visto fotos de una mujer, ¿cómo pasar un frío en su casa?
Pero no está bien reflejado eso.
Casi, querido Luis, como el calor en este estudio.
El calor agobiante.
Yo estoy agobiado de calor.
Ah, bueno, pues díselo a mi señor.
Oye, José Rizal estudió en Madrid.
Claro que sí.
Vamos a escuchar la canción de Telefónica y dejaros de gaitas, que andamos fatal de tiempo, y tú tienes que recomendar un libro.
Sí, señor.
¿Qué canción escuchamos, don Eduardo?
En homenaje a Woody Allen, Manhattan, con Carmen Cavallaro.
Hombre, fantástico.
Si no tiene clases, es 42. Si no tiene horarios, es 42. Si es gratis, es 42. Si tiene futuro, es 42. Si cambia tu forma de aprender, es 42. Si te prepara para el mundo digital, es 42.
El campus de programación más innovador del mundo aterriza en Madrid de la mano de Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.
Si no tiene clases, es 42. Si no tiene horarios, es 42. Si es gratis, es 42. Si tiene futuro, es 42. Si cambia tu forma de aprender, es 42. Si te prepara para el mundo digital, es 42.
El campus de programación más innovador del mundo aterriza en Madrid de la mano de Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
Thank you.
Qué bozarrón.
Nos han interrumpido. Carmen era un hombre.
Era un hombre, Carmen, era un hombre.
Carmen Basilio, el boxeador también era un hombre.
Carmen, y también se llaman Carmine.
No, Carmine, sí, Carmine Coppola.
Carmine Coppola, por ejemplo.
Carmen Cavallaro, es un pianista.
El padre de, ¿sabes?, Francis Ford.
¿Sabes en qué película toda la música la toca Carmen Cavallaro?
Eddie Duchin.
En Eddie Duchin.
Eddie Duchin.
Haciendo a Tyrone Power, le dobla a él. Le dobla a Carmen Cavallaro. Todo.
Yo creo que yo compré el disco. Admitido Carmen para hombre,
yo compré el disco.
¿No?
Yo creo que ahora ya le puedes poner a tu hijo, a tu hija, lo que te dé la gana en el registro.
Yo
impugné lo de Kevin Costner en el Constitucional sin mucho éxito, pues...
Los Cármenes se llama el estadio, ¿verdad?
Los Cármenes, claro.
Los Cármenes,
los chalés en Granada se llaman Cármenes.
Y los que están eso,
la un Carmen es un chalé, una torre, en Cataluña.
Bueno, don José Luis García, usted... tiene que inaugurar las recomendaciones, en este caso literarias.
Literarias. Hay un libro, hemos dicho, sí, que te haya producido...
Un libro concreto, determinado, que geográficamente marque un punto
de inflexión. De los muchos géneros que hay, de novela, poesía, ensayo teatral...
Digamos en género, me parece.
¿No? Yo voy a hablar de un ensayo. Es un ensayo que se llama, aquí en España, 10 grandes novelas y sus autores. Pero se llama Ten Novels and Their Authors.
Mom.
Es de William Somerset Maugham.
Oh, fantástico.
Es un libro que yo leí hace mucho tiempo y un cumpleaños me lo regaló al editarse en español Eduardo Torres Dulce en el año 2003 o 2004. Y aquí se llama 10 grandes novelas y sus autores. Entonces Somerset Maugham hace una especie de introducción sobre lo que supone la narrativa, que es una maravilla, y luego... un final donde él hace también una especie de incursión en lo que para él supone escribir. Lo que es
pero escribe cada una de las...
Sí, sí. No, entonces él habla de cada una de esas 10 novelas. Ajá. Moby Dick, por ejemplo. Y habla de Moby Dick y habla también de Herman Melville. O Jane Austen. O habla de todo. O, por ejemplo, Cumbres Borrascosas.
¿Son todas anglosajonas?
Sí, casi todas. Sí, no hay, está Balzac también.
Una francesa. Una francesa.
Y Balzac, está Dickens, por supuesto.
Nueve anglosajones y una francesa, seguro, y no conozco el libro. Sí.
El libro es una verdadera maravilla y un prodigio. Leerlo con esa especie de naturalidad, o como diríamos, con ese abandono con que escribe, que es el mismo con el que canta Sinatra. Yo recuerdo que en una comida en casa de Úrculo...
Hay dos rusos, perdón, digo por añadir...
¿Sí? ¿Hay dos rusos?
Hay dos rusos, Tolstoy y Dostoyevsky.
Dostoyevsky, ya.
Los hermanos
Karamazov. Sí, señor, sí, señor.
Sí, claro. Los 10, él escoge 10.
¿No? Sí, claro, los rusos
y
no
habla, olvidamos. Y habla de sus 10 autores estupendos. Está Fielding, naturalmente, él es el primero con el que habla.
Tom Jones.
Y entonces a mí lo que me impresiona es cómo mezcla el autor con lo que quería hacer y cómo es la novela y por qué esa novela ha repercutido en el tiempo y tal. Y en una comida, una fabada exactamente, en casa de Vicky Úrculo, con Eduardo Úrculo, estaba presente Mario Vargas Llosa. Y yo le hablé de esa novela que había leído, que tal, que no sé qué, que no sé
pero
cuál.
Pero es un ensayo, ¿no? Dices, ¿no?
Es un ensayo.
Sí, es un ensayo,
pero sí. Es que no es ensayo, porque es tan agradable de leer que no es nada plumbeo. Escribe todo maravillosamente. Y él me dijo, no la conozco. Entonces yo le dije, pues yo te enviaré, que tengo batería, se la envié en inglés, y me contestó un par de semanas después diciendo, no sabes lo que te agradezco porque yo estoy escribiendo un ensayo yo ahora y la manera que tú me decías de tan como el agua cayendo de una fuente, que es perfecta, una carta muy agradable. Y bueno, yo las otras veces que he visto a Mario, siempre me decía, por cierto, Mario Vargas Llosa es un ensayista colosal,
¿no? Colosal.
Porque lo del deicidio de García Márquez que publicó en Taurus es maravilloso, y algunos artículos
libros raros
de Lambo Barí,
historia de un deicidio.
Él es un escritor y un ensayista como era Mario, como
y
era.
Él tiene un libro muy parecido al de Somerset Maugham, es hecho por él, sus no sé si son 10 o 15 en sí. Novelas de su vida.
Tiene un estudio, por ejemplo, un ensayo sobre el Tirán Lo Blanc, la novela de caballerías valenciana.
Bueno, pues mientras tanto, escuchemos entonces una canción, don Eduardo.
Sí, vamos a cerrar esta selección tan budialeniana que he buscado con una canción que nosotros oímos en un musical con el querido Alfredo Landa en Nueva York, en aquellos viajes inolvidables, que es The Way You Look Tonight, en este caso con el trío de Errol Garner, que es de los grandes pianistas.
Errol Garner, hombre, claro.
De la historia.
Si no tiene clases, es 42. Si no tiene horarios, es 42. Si es gratis, es 42. Si tiene futuro, es 42. Si cambia tu forma de aprender, es 42. Si te prepara para el mundo digital, es 42.
El campus de programación más innovador del mundo aterriza en Madrid de la mano de Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.
Me acuerdo yo de qué viajes tan inolvidables con Alfredo Landa y con Checho, que nacía de anfitrión, porque claro, hablábamos.
Vimos a su despacho, estuvimos en su despacho, sí. Y luego nos llevó a Naciones Unidas.
Exacto.
Sí. El cónsul en la ONU.
Bueno,
¿no?
Yo a Checho, creo que ya lo he contado alguna vez, no le perdonaré nunca que estaba en campaña porque tenía que pedir votos para que España estuviera en el Consejo de Seguridad, no sé qué, y tenía que hacerle la rosca al embajador pakistaní o no sé dónde, me llevó a comer una comida pakistaní para hacerle la rosca al embajador, que yo no olvidaré nunca, una cosa intolerable, absolutamente.
Fue más bonito la excursión a Queens para ver el partido Celta Real Madrid en la Casa de Galicia. Ese fue una excursión inolvidable. Era un sábado por la tarde o un domingo por la tarde.
Bueno, pero, sábado. Perdona, él nos dejó el coche y nos mandó, pero él no vino, pues yo creo que él sabía perfectamente.
No, sí, sí, estuvo. Lo que pasa, sí, fue a Queens, y iba conduciendo. Y lo que pasa es que fue a aparcar y cuando entró dijimos, oye, que esto no empieza. Y dice, a ver, sí, ¿cómo empieza? Oíamos el partido, pero no veíamos.
Era por radio, como si fuera la posguerra.
Sí, solo por radio.
Lleno, ¿eh? No, ese día, era 90 por televisión, pero falló la transmisión. Sí. Al final no la captaron la transmisión.
No. Yo creo que abandonamos al cabo del
primer tiempo. Nos fuimos.
Abandonamos.
Nos fuimos, no te acuerdas.
No aguantamos ni siquiera 10
minutos.
Sí, sí,
estuvimos. No, pero yo fui, y como era día de vacaciones, no tenía chofer. Fui yo conduciendo.
Fue conduciendo el señor embajador.
Claro que estuvo él. Y además fue un fallo, pero yo en su casa, yo he visto partidos de la Champions. Veíamos al Madrid con un equipo ruso que se lo cargó.
Se pasa que era la embajada, ¿quieres decir? Pues, la embajada sí, española.
Bueno, ya en Nueva York cuando
estaba en allí. Yo vi allí un partido.
Menuda recepción me dio con el abuelo. A mí, a la película. Que estaba yo, Manolo Valdés, ¿te acuerdas? El pintor, sí, fantástico.
Ya que cenamos en tu casa, invitaste también a Manolo Valdés. Sí,
pues es que aparte que era amigo, lo estaba viviendo en Nueva York, ¿no? Es que era vecino mío. Sí. Yo me marché y él se cambió de casa.
Tenías un cuadro de Úrculo.
Dos puertas más allá de mía.
Un cuadro de Úrculo, tenías más
allá. Y una menina también tenías.
Tenía dos meninas de Valdés.
Tenía y tiene, supongo que la sigues teniendo, ¿no?
Sí, sí, las meninas sí. Bueno. El cuadro de Úrculo es que me lo había prestado. Y lo vio, se fotografió media España y una parte de Nueva York delante de él. Pero luego yo se lo devolví a Vicky cuando murió Eduardo. Se lo debí comprar a Eduardo en aquel momento. Yo acababa de comprar una menina y estaba tieso.
¿Y Manolo Valdés sigue viviendo en Nueva York?
Sí, sí, además con un éxito enorme.
Enorme.
Perteneció al equipo Crónica, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Claro. Pero murió el otro. Tiene un éxito enorme, era mío.
Ahora está lleno de meninas en Madrid. ¿No lo has visto?
Pero sí, lleva ya tiempo, ¿eh?
No tanto tiempo.
Hace el año pasado, hace dos años las pusieron y ahora las han vuelto a colocar.
Pero las mutilan enseguida.
¿Sí? Valdés está vendiendo mucho
con esa cultura del personal.
A ciudades, estatuas grandes. Y a, por ejemplo, en Valencia.
¿Valencia?
En Valencia, que la compró
Rita,
el dueño de Mercadona. Y la regaló a la ciudad.
Sí, sí, en poca de...
Y la regaló a la ciudad. Y luego hay otra en Castellón y otra en Alicante. Y aquí hay otra a la salida de Madrid, una montaña y un montículo que hay ahí, cuando vas hacia Andalucía, que se llama La Dama de Vallecas, o algo así, que es muy bonita.
Un artista extraordinario.
Muy buena
artista. Sí, señor. Hay un cuadro de Velázquez, El Niño de Vallecas.
Fabuloso.
Sí, El Niño de Vallecas.
Se bueno, yo y un poema.
Niño de Vallecas de Rafael Alberti.
O del Niño de Vallecas, ¿no? Sí, de Alberti.
O de Neruda en la soda, no lo sé.
No, de Bruda no es.
Bueno, señor Bardo. Don Luis Alberto de Cuenca, tenemos que ir despidiéndonos.
Pues vamos a ir rápidamente a dos epigramas que os asesto.
Para Conchita, ¿eh? Conchita Campani.
Propino todos los.
Se va acercando
viernes.
El momento de la gran
Conchita,
cena.
Va por ti, querida amiga.
¿Crees? No, seguro. Otra cosa es que vosotros vengáis, eso sí, lo tengo claro. Que ya he hecho.
Conchita, no hagas caso a Luis.
Está muy dolida
con el
golpe
de
estado y ha dicho que no sabe si
está muy soberbio últimamente.
Que nunca más pisaréis.
Pues aprovechamos que no está Duarte, así es más barato.
Iremos claro. Chencho y yo. Iremos
sí,
Chencho
los dos. Pero si tiene llave, Luis Alberto.
El banquillo y yo iremos a la cena de Conchita.
Luis Alberto, tú tienes llave, podemos entrar.
Yo tengo llave y además. El poema que voy a leer se llama Por Amor.
El titular de un editorial político.
Bueno, don Luis Alberto.
Por amor a Conchita. Abrirme paso en medio del abismo. Jugarme la cabeza en el envite de un juego en el que nadie gana nunca. Viajar a bordo de una nave en llamas. Batirme con el viento. Arrodillarme ante unos dioses inmisericordes que ignoran la piedad y la clemencia. Si el amor lo requiere, asumiré cualquier cosa con tal que aquellos labios, aquel pelo de seda, aquellos ojos me brinden su cobijo. Y participe siquiera por un rato de la dulce sensación irreal de ser su dueño.
Qué bonito, bueno. Magnífico.
El siguiente. La espina que me ofreces. Este no, Conchita, no hagas caso que no es para ti lo de la espina. Tú nunca ofreces espinas sino rosas. Una espina en lugar de una rosa me ofreces. Un futuro que no contemple la esperanza. un mañana en que no haya lugar para mi cuerpo tendido junto al tuyo, un porvenir de hambre y de sed permanentes, un destino de sombras que oscurezcan la luz dorada de tu piel. Nada más, solo eso. Me ofreces una espina en lugar de la rosa que un día me ofreciste. La acepto sin dudar, pues viene de tus manos.
Muy bonito, La espina, muy bonito.
Estoy esperando el libro, querido Luis Alberto.
No, poquito a poco, que he publicado en el 18. Esto será 21.
Waiting.
Cuidado, no te...
Waiting for your book.
Estamos casi en el 20, como hemos publicado en el 18, todavía hay que tomárselo con calma. Bueno, don Luis Alberto, ha sido un auténtico placer.
Un abrazo.
Don
Eduardo
Torres Luce.
No, vas a llevar a Nueva York, va a París, a Nueva York.
Y sobre todo...
No salimos a ningún sitio, tú y yo.
No, tú no.
Solo puede ser, Luis.
Es verdad, tenemos que llegar.
He estado 15 días.
En Nueva York.
Nueva York y Connecticut.
Es
yo no una ópera, un musical y una obra de teatro.
¿Y si nos vamos a Nueva York?
Claro, porque hay que
decir. ¿Y si nos vamos a Nueva York?
Si nos vamos...
Oklahoma.
Connecticut,
¿no? Connecticut. Qué bonito es Oklahoma.
Oklahoma.
Es
pero
Oklahoma.
La versión era demasiado moderna.
Ah, sí.
Para, para. Pa,
Inocencio
la primera comedia musical.
De todo corazón y especialísimamente muchas gracias por haber venido al programa de hoy. Que sabe usted que es su programa, cuando usted quiera. Muchas es gracias. Más, es debería usted venir más. Porque se han portado mejor estando usted que cuando no están.
Hay un respeto, ¿eh?
Hombre, hasta ahí podríamos
llegar. ¿Y cuándo te vas tú? ¿Cuándo es el día?
La semana que viene.
La semana que viene.
La semana que viene.
Voy a tomar nota.
Anótalo, anótalo.
Ahora tomo nota.
Sí, sí.
Hasta la semana que viene, amigos.
Si no tiene clases, es 42. Si no tiene horarios, es 42. Si es gratis, es 42. Si tiene futuro, es 42. Si cambia tu forma de aprender, es 42. Si te prepara para el mundo digital, es 42.
El campus de programación más innovador del mundo aterriza en Madrid de la mano de Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.